Son las 9 en punto.
Como hay temporada política electoral, no queremos ni tocar el tema ni que nos usen.
Es vergonzoso. Estoy aquí para pedir la desaparición de poderes en el estado de Campeche por la falta de gobernabilidad y que ha provocado la gobernadora Laida Sansores San Román.
San Francisco de Campeche no es ni será la excepción, donde el gobierno debe ser imparcial.
Están ahorita entrevistando testigos y, bueno, en coordinación con las autoridades de seguridad pública se está revisando.
En vivo, Informativo Oriente Capital. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
En este momento, las 9 de la mañana con 2 minutos, completamente en vivo, viernes 22 de marzo de 2024. Raya Costa, Mario Ramos, estamos aquí al micrófono, contentos de acompañarles en este arranque de fin de semana y también, por supuesto, agradecemos a todo el equipo que hace posible el informativo, que no son pocos, ¿no? Pero bueno, entre todos en equipo, por supuesto, sacando adelante este proyecto. Y mire, ya le adelantaba desde que comenzó la mañanera. Ahora el presidente sí se ha aventado varias declaraciones interesantes, ¿no? Ya sabemos, con contradicciones, con imprecisiones, lo de todos los días en la conferencia matutina. Hoy inició con el tema de la corrupción. Dice que era el gran problema de México. Era, dándolo ¿era? Ya por... Pues sí, dando... este asunto como cosa del pasado, aunque Ray, está en debate si este asunto de la corrupción pues era, ¿no?, la causa o apenas una de las consecuencias del problema real que tenemos en México y en el mundo, ¿no? El tema de desigualdad, el tema de la pobreza, que va más allá este asunto de la corrupción.
Hoy está complicado.
Sí, y ahora después lo cuestionaron sobre Cuitláhuac García, que pues no había quien defendiera a Cuitláhuac. ¿Qué hizo en Veracruz? Porque digo, ya se va, igual que el presidente, ya se va. Único papel fue ser un defensor de Morena y en su trabajo, bueno, pues no hacer nada, dedicarse a hablar de los homicidios como un asunto de ajuste de cuentas. Sí. Y el presidente López Obrador, hace unos minutos te adelanto, Ray, defendió a Cuitláhuac García como un gran gobernador. Un gran gobernador.
No.
Y después habló Cuitláhuac. Y si le parece, vamos a escuchar lo que acaba de decir el gobernador, que defiende que la política de abrazos y no balazos sí funciona. Escuchemos a Cuitláhuac García Jiménez.
Diariamente se atienden los temas de seguridad. Y aunque a nuestros adversarios neoliberales y conservadores les revuelva el estómago del coraje, en Veracruz se demostró que la estrategia de abrazos, no balazos, funciona. Abrazos a más de 1 millón de adultos mayores que mejoran sus ingresos en Veracruz. Abrazos a 57,000 campesinos humildes que siembran y cosechan café veracruzano. Abrazos a 51,000 cañeros que mejoran sus ingresos. Abrazos con fertilizante que ya se distribuye en el campo jarocho. Abrazos a 257,000 jóvenes que construyen su futuro capacitándose para el trabajo. Abrazos a 479,000 jóvenes que no dejan la prepa, el bachillerato, porque tienen un ingreso mientras se mantienen en las aulas y no en la calle. En resumen, abrazos a quien más lo necesita. En resumen, la estrategia aquí en Veracruz fue mejorar los ingresos de 500,000 de personas que salieron de la pobreza, entre ellas 200,000 de la extrema pobreza. En resumen, abrazos a quien más lo necesita. En resumen, la estrategia aquí en Veracruz fue mejorar los ingresos de 500,000 de personas que salieron de la pobreza, entre ellas 200,000 de la extrema pobreza. Sí, abrazos, no balazos, funciona.
¿Qué tal, Ray? Lo dicho.
Híjole.
Por Cuauhtémoc García.
No, sí funciona, pues ahí están los cadáveres que echaron ahí en Veracruz, ¿no? O sea, sí está funcionando, pero para los criminales. Lo que pasa es que ahora, pues Chucho Ramírez, que es la cabeza visible, repito, de los asesores de comunicación de Presidencia de la República, digo que es la cabeza visible porque los otros no salen. Hay que decirlo como es, así de sencillo. Y Mario, lo que están haciendo es corregir la plana, ¿no? Ya tenemos a Claudia Sheinbaum por delante diciendo precisamente que pues el presidente nunca dijo que iba a abrazar a los criminales, pero al lanzar esta frase y decir que las Fuerzas Armadas no se iban a pelear con los criminales, y al pues reunirse con la mamá del Chapo y liberar a Ovidio, pues eso es lo que se entendió a nivel nacional. Entonces ahorita es ese puntuario que le dieron a Cuitláhuac, que no es de su brillante cabeza, también hay que decirlo, Mario, eso se lo escribieron precisamente estos asesores que ganan muchísimo dinero y quizá ya anden ganando hasta más que el presidente.
Sí,
y no estoy,
sí, sí.
Gizón, y no estoy hablando de ¿cómo se llama? De Chucho Ramírez. No, son los que están atrás. Entonces, ¿qué es ese Mario que dice de los abrazos, Mario? Puras cosas que nos indignan a los mexicanos.
Sí, esta política fracasada en el combate a la inseguridad que ha ido en aumento. Sí. Y ahora, pues si el presidente está saliendo de su palacio, como han dicho, que no es su palacio, es el palacio de todos los mexicanos, pero ese que suena fuerte, Rey, pero como dicen algunos, tiene secuestrado López Obrador. Pues sí, porque nadie más entra, ¿no? A nadie más recibe, más que a sus amigos, a sus cercanos. Pero lo que está saliendo ahora el presidente, porque está preocupado por los resultados electorales que pueda tener su partido. Y está recorriendo el país y está...
¿Está de gira política?
Limpiándole el rostro a personajes como Cuitláhuac García, que no hizo nada en beneficio de su estado. El combate a la violencia fue un rotundo fracaso a nivel federal, pero también en muchos estados del país. Y Cuitláhuac es un ejemplo de ese fracaso, ¿no? En donde cada que se le cuestionaba del asunto de las masacres, del asunto de los desaparecidos, del asunto de los homicidios, de estos cuerpos que eran localizados varias veces, Ray, no fue un caso aislado, sí. Tuvimos varios hallazgos de esta naturaleza. Y el señor gobernador, pues, minimizando el hecho, y ahora, pues, diciendo, sí, es cierto que promovemos los abrazos, pero los abrazos, bueno, en resumen, de la gente que recibe algún programa social, pues esto que les ha funcionado, ¿no? Que es condicionar los programas sociales, que son con dinero público, con dinero público, y hacerlo con fines electorales. Ayer, vaya, que causó indignación, la señora Claudia Sheinbaum diciendo, no vayan a vender su voto por una despensa,
¿Pero qué horas traes, Claudita? No, señora, pero
sí véndanlo, así como en letras chiquitas, pero sí véndanlo pues por un apoyo, ¿no? Pero no, por una despensa no vaya a ser que lo vendan.
¿Y cuánto puedes comprar con su apoyo, Mario? La verdad, indignante lo que dice. Lo que y tenemos evidencia. Tenemos evidencia en Texcoco, le vamos a poner a usted las fotografías en nuestra multiplataforma digital de Oriente Capital. Tinacos con etiquetas de Morena entregados en Texcoco. Increíble. O sea, se está comprando el voto. Ray, es una lástima.
Es el bastión, como se ha dicho desde hace mucho, el bastión de Morena en el Estado de México. Bastión que han estado a punto de perder. O sea, la oposición en Texcoco ha agarrado fuerza. Entonces, sí, imagínate perder pues esos terrenos que ha gobernado Morena, tan así que quienes hoy son las piezas clave en el Estado de México de ese partido, pues vienen emanados de Texcoco, ¿no? Partieron de Texcoco. Pero bueno, sí. Ray, dicen que todo está bien, dicen que ya se combatió la corrupción, dicen que hay gobernabilidad en Guerrero, por ejemplo. Pero otro estado en donde hay crisis es Campeche. Seis días se cumplen de este paro. Agentes estatales están pidiendo incluso la renuncia de la gobernadora y la titular de seguridad, quien recientemente fue ratificada. El 16 de marzo comenzaron con esta protesta porque un grupo, incluidas algunas mujeres, recibió la orden de atender un motín en el penal de San Francisco Cobén sin el equipo adecuado. Esto que ocurre solo en la 4T, ¿no? Que, sí estamos combatiendo la delincuencia, pero ¿por qué no tienen el equipo adecuado, Ray?
Claro.
Porque no tienen el dinero, no están destinando recursos a comprarles este equipo adecuado.
No, y Mario, y mandas a damas a un reclusorio de hombres. Y bueno, sin armas, o sea, sin protección, o sea, las vejaron y afortunadamente no pasó a mayores,
Pues no pasó a mayores porque... Están pidiendo los inconformes la renuncia de la secretaria de seguridad. La gobernadora Laida Sansores respaldó en este sentido a la funcionaria, quien acusó al PRI y a Movimiento Ciudadano de estar detrás de estas protestas. Anunció que el sábado hablará del tema en la sede del Senado aquí en el centro del país. La priista Cecilia Sánchez pidió desaparecer los poderes en aquel estado. Escuchemos lo que ayer se planteó en el Senado de la República.
Es vergonzoso, estoy aquí para pedir la desaparición de poderes en el estado de Campeche por la falta de gobernabilidad y que ha provocado la gobernadora Laida Sansores San Román. Sí, ahorita tenemos manifestaciones de policías de los cuales ella se ha burlado a pesar de que las policías mujeres estuvieron en mucho riesgo sin equipo dentro de lo que llaman Cerezo, Cobén en nuestro estado, donde fueron violentadas y pasaron momentos muy desagradables al estar ahí porque no llevaban el equipo que corresponde. Aquí se ha hablado que la policía la han mejorado mucho. Sí, probablemente sí sea el salario que declararon los de Morena, sí sean 16,000 pesos, pero no les dan para lavar las patrullas, no les dan para que tengan para la gasolina, no les dan el equipo necesario para poder hacer la defensa de los ciudadanos. Y esto no puede ser posible. Nuestro estado siempre estuvo en los primeros lugares de seguridad. Es un estado tranquilo, es un lugar donde no existen prácticamente las manifestaciones. Es la primera vez que el pueblo se manifiesta de esa manera, bajo la burla de la gobernadora, que además de su incompetencia, no ha querido quitar a la secretaria de Seguridad Pública porque es su amiga. Pues, ¿qué no dice Morena que el pueblo pone y el pueblo quita?
Y como se lo decía, la gobernadora ratificó ayer en el cargo a su secretaria de seguridad, acusó al PRI y a Movimiento Ciudadano de estar detrás de estas protestas. Pero bueno, pues lo acabamos de escuchar, parte de la senadora tricolor, que sostiene en Campeche, pues destacaban en la seguridad. Ahora este asunto en donde pues envían, ¿no?, envían a los elementos sin el equipo necesario. Y pues se desata esta protesta. Escuchemos, si le parece, parte de estas voces críticas que ayer pues se pronunciaban en medio de estas movilizaciones que, bueno, mantienen a Campeche en un estado de crisis, al menos en materia de seguridad.
Nuestro país, México, es un país del Estado, de derecho, y San Francisco de Campeche no es ni será la excepción, donde el gobierno debe ser imparcial porque se cometió un flagrante delito en el operativo del Cerezo de San Francisco de Campeche, donde seguimos firmes se le solicita irrevocable de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que no hubo planeación como lo marcan los protocolos de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza en su artículo 30 y su fracción 11. Asimismo, le pedimos que recapacite, ¿sí?, la gobernadora y haga la destitución de la secretaria y todo su gabinete que trajo, porque lo que nos hicieron no es algo que diga a ellos, ¿qué pasó? No, nos afectaron y aquí está el saldo. No solamente ella, somos más personas lesionadas, ¿sí? Por ello estamos aquí y vamos a seguir aquí. No somos ni un grupo político, como ella lo dice. Todo lo que la gobernadora está diciendo son mentiras. Aquí está la realidad. ¿Sí? Gracias.
Y varios... Voy a continuar.
Sí, sí.
Varios compañeros han estado recibiendo amenazas, intimidaciones. Nos piden pasarnos de su lado por medio de llamadas, reciben ofrecimientos de dinero con el mismo fin. A diario recibimos amenazas, pero no nos dejaremos vencer. Somos una familia, todos somos una familia. Somos una familia de paz y tranquilidad para el bien de Campeche. Y aparte tenemos el apoyo del pueblo. El pueblo nos respalda, el pueblo la puso y el pueblo la juega.
Esas son las palabras que la gobernadora da en una entrevista. No sé si ya la vieron, hay un video donde ella dice cuando toma protesta que si el pueblo la puso, el pueblo la va a quitar. Y si el pueblo está con nosotros, lo vimos en la marcha, el pueblo la va a quitar. No hay más.
Gracias.
Oye, Ray, amenazas e intimidaciones, ¿cómo creen? Eso no lo podemos creer de la gobernadora, que utiliza sistemas para espiar a sus enemigos políticos, como ella.
No, es inteligencia, Mario. No es espionaje. ¿Cómo crees que Laida Sansores, esa mujer tan comprometida con los pobres, ella se va a atrever a espiar a la gente? ¿Cómo crees?
Con los pobres de su familia, Ray, porque desde que era senadora, recordemos cómo fue exhibida con el tema de los gastos que etiquetaba al Senado.
Sí.
Al Senado. Pero amenazas e intimidaciones del gobierno de Laida Sansores, que cada martes acostumbra a publicar, sí, cuidado, y menciona a X funcionario o a X dirigente político o a X persona que se haya atrevido a criticarla por su mal gobierno, ¿no?
Amenazas, terrible.
Intimidación.
Terrible, bueno, Mario. No, es lo que está
ocurriendo. En efecto, en Campeche, pues no es como que destaque, Ray, por los temas de violencia, de inseguridad, pero ahora este asunto tiene que ver con lo que está ocurriendo en el gobierno, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una de las corporaciones más importantes, que es la de seguridad, ¿no? Uh-huh. Que se te vayan a protesta, Ray. Pues sí, habrá sus excepciones, habrá quien diga yo no estoy de acuerdo con la protesta de mis compañeros policías, pero Ray, la mayoría de elementos está en paro de labores. ¿Quién está cuidando Campeche? Pues ahí está esta situación. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre el fin de semana, pero bueno, otro estado. Y ahora, pues no es que se ponga de moda, ¿verdad?, que todo mundo ande pidiendo la desaparición de los poderes en los estados, pero es que es el ejemplo, Ray, de lo que está ocurriendo en el sentido, pues, de la crisis de gobierno en México. Así las cosas. Son las 9:20, tiempo de un corte comercial.
Informativo al aire.
Venta Sayonara. El momento para estrenar un Mitsubishi. Ve por una L200 2024 desde 513.800 pesos o 3 años de seguro gratis. Promoción válida solo este mes. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Gana más con tu monedero naranja en La Comer, fresco y en línea. Aprovecha los beneficios únicos que tiene para ti, como 15 timbres gratis al registrarte, 10% de bonificación en tu primera compra mínima de 500 pesos y máxima de 5 mil pesos, y hasta un 80% de descuento en colecciones de marcas exclusivas. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta restricciones en tienda.
Venta Sayonara. Es momento de estrenar una Mitsubishi Expander Cross 2024. Llévatela a 36 meses sin intereses o 2 años de seguro gratis o mensualidades desde 3,999 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido solo este mes. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Disfruta una nueva experiencia de compra en Mi Palacio App. Vive el palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio.
¿En dónde están poniendo las despensas?
Por acá. A ver, te ayudo.
Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Citibanamex.
Le mandé esto a mi jefe. Por el contrato.
¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética. Buenas tardes.
Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Europa y México están más cerca de lo que crees, porque compartimos el amor a la comida, las noches en vela, el arte en las calles, las ganas de vivir y de explorar el mundo. Descubre más de 90 destinos europeos con Iberia y disfruta cada minuto de tu vuelo en una nueva generación de aviones A350, con más espacio, entretenimiento a bordo y privacidad. Ahora con Iberia, Europa está más cerca de ti.
En las noticias, lo que quieres oír.
Disfruta una nueva experiencia de compra en Mi Palacio App. Vive el palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio.
Ton, 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 Toyota, ton, 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 Toyota, ton.
Ahora más que nunca te necesito junto a mí.
Si te late el tontontón, es Toyotatón.
Acaba de iniciar el torneo y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco. Soy tu yo del futuro. Y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar.
Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afore y Pensiones.
En Comex encontré todo lo que buscaba y al mejor precio. Es como si estuviera hecho para mí.
¿O para mí?
¡O para mí! Un Comex para todos. Visita tu tienda Comex y descubre los mejores productos a los mejores precios. Elige bien. Elige Comex. Consulta términos y condiciones en comex.com.mx.
Ya regresamos a Oriente Capital. Oriente Capital. Informativo. 55-41-21-59-46. Informativo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
Reforma. Sacude el crimen golfo sonorense.
El Universal. Universal.
Ocultan informe de carencias en escuelas de la SEP.
Milenio.
México envía a casa venezolanos con beca de $110 al mes.
Es noticia hoy.
Madres buscadoras convocan a marcha nacional en la Ciudad de México.
Excelsior.
Sobreexplotación seca los acuíferos.
La Jornada.
Mano de la ultraderecha española en la elección de México.
El Economista.
México incorpora nuevas fracciones arancelarias a productos chinos.
El Financiero.
Inicia Banxico el ciclo de recortes en la tasa. Entre las 5 notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Asesinan a titular de Transparencia en Morelos. 2. El triunfo democrático de Vladimir Putin y la unidad del pueblo ruso, opinión de Abel Pérez Zamorano. 3. Caos en 3 líneas del metro. 4. Estados Unidos demanda a Apple, pierde 1.9 billones de pesos en la bolsa. 5. Sobreexplotación de acuíferos aumentó 256%. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique, que nos presenta, como todos los días, lo que dicen los principales diarios de circulación nacional. Con más de la información ahora de nuestros corresponsales, Marcos Espinosa, te escuchamos.
Buenos días a todo el auditorio. Tragedia en Ixtapaluca. Gabriela, una niña de 9 años, se disparó en la boca con un arma de fuego, produciéndole una herida grave en el cráneo, por lo que servicios de emergencia la trasladaron al hospital de alta especialidad en este municipio. Sin embargo, pese a los esfuerzos en la sala de choque, no pudieron salvarle la vida. Este incidente ocurrió en la unidad habitacional San Buenaventura, la más poblada de este municipio. Fuentes oficiales informaron que el arma pertenecía a su tío, Gabino N., quien supuestamente trabajaba como policía en los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México, el cual fue puesto a disposición en la Fiscalía de Ixtapaluca, donde determinarán su situación jurídica. Según su versión, el arma estaba cargada al interior de su habitación. Sin embargo, la menor entró, la manipuló y la accionó. Estos hechos causaron indignación en las redes sociales, pues ahí queda la pregunta de qué hacía un arma cargada al alcance de las manos de un menor y qué tanto está funcionando la regulación de estos artefactos en los domicilios particulares, así como de sus portadores. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias, Marcos. Muy buen día. Continuamos de callejeros aquí en Oriente Capital y mandamos nuestros micrófonos ahora hasta la capital del Estado de México con Tatiana Valdés. Buenos días.
Muy buenos días, Ray, Mario, auditorio de Oriente Capital. Así es. Les informo que a un costado de un río, un hombre que no ha sido identificado fue encontrado sin vida y con un cable enredado a la altura del cuello en la comunidad de Ejido de Mazoquilpan, en el municipio de Otzolotepec. El hallazgo ocurrió después del mediodía del jueves por habitantes de la zona alta en el camino que lleva a la compuerta, al momento que se percataron de una persona del sexo masculino que estaba tirado boca arriba. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil local junto con policías estatales y locales, tras ser requeridos a través de una llamada realizada al 911, aunque solo fue para confirmar el deceso del individuo. La víctima, de unos 50 años de edad, vestía una camisa en color blanco, pantalón de mezclilla azul, además zapatos negros. La escena de los hechos tuvo que ser resguardada por elementos de seguridad pública. Para la intervención, intervino tanto personal del área de homicidios como de la sede regional para determinar con las diligencias si se trató de un caso de violencia o no. Hasta aquí mi información.
Muchas gracias, Tati. Un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo de Oriente Capital allá en Toluca, capital del Estado de México. Y pues hablando del Estado de México y no solamente del Estado de México, hablo, por supuesto, de las zonas arqueológicas. ¿Qué pasó, Mario? El 21 de marzo, le platico, más de 68,000 personas visitaron zonas arqueológicas mexicanas por la entrada de la primavera. Esto, por ejemplo, en el caso de Chichen Itza, y por supuesto acá en Teotihuacán, pues son maravillas, honestamente hablando. Ahora sí que por de esas cuestiones que luego uno no entiende, solamente las de Chichen Itza pues están confirmadas como maravillas del mundo y pues son las de mayor afluencia. Eso es lo que dijo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pertenece por supuesto a la Secretaría de Cultura. Comentarle a usted que como parte del denominado operativo Equinoccio de Primavera 2024, se indicó que las zonas arqueológicas con mayor afluencia fueron Chichén Itzá en Yucatán y Teotihuacán por acá en el Estado de México, con 14,727 y 9,587 asistentes respectivamente. Hay que decir, Mario, que por acá en Teotihuacán pues ya no se permite subir a la Pirámide del Sol. Y ojalá que todos ustedes nos ayuden a comprender que ya está complicado, ¿no? Está complicado que nos permitan subir a la Pirámide del Sol, precisamente porque pues ha tenido daños, la están cuidando, y eso hace que algunos se inhiban. Pero por lo pronto, eso es lo que ocurrió, amigas y amigas del auditorio. Fíjese usted, así estuvo. Más de 68,000 personas visitaron las zonas arqueológicas de México por el 21 de marzo. Y pues bueno, yo creo que en Semana Santa, como está la crisis, pues vamos a tener algunos la oportunidad de visitar zonas arqueológicas. Si usted vive por acá en el centro de la República, en Hidalgo, Michoacán, Puebla, si tienen la oportunidad, pues yo los invito, vale mucho la pena que se vengan aquí a Teotihuacán. También, por supuesto, si usted tiene la oportunidad de ir hasta Chichén Itzá, pues qué envidia. Ojalá que lo disfrute, ojalá que pueda hacerlo, y pues bueno, nosotros le invitamos a que lo haga de esta manera. Y al ser las 9:31 vamos a platicar y vamos a iniciar la transmisión en vivo. Déjeme hacerlo, vamos a iniciar la transmisión completamente en vivo en YouTube. Para todos aquellos que nos acompañen, pues bueno, tendremos la charla de la mesa política de todos los viernes, en donde analizamos el tema de las elecciones. Y pues para ello, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro querido Paco Vergara, director de Politeia Comunicación, y pues también con mucho que contar. Paco, perdón que empiece con esto, ¿cómo pinta la Semana Santa para nuestro querido estado hermano de Guerrero, ahora que pues viene esta vacación, que empieza desde hoy? Ya empezó, de hecho, con el puente del 18 y del 21 de marzo, pues ya mucha gente tiró la toalla y anda de pre-Semana Santa. ¿Cómo está el panorama, Paco, para esta semana ahí en Acapulco?
Muy buenos días, mi querido Ray, un saludo al auditorio de Oriente Capital. Me da gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente, fíjate que la Semana Santa yo creo que ya empezó desde hace 8 días. Hace 8 días ya estuvo muy movido en el puerto. Yo ahorita, por cuestiones de trabajo, me estoy trasladando casi todos los días para allá, y la carretera ha estado llena de autos moviéndose, entrando, saliendo. Y yo creo que hoy se espera que por la tarde empiece la llegada de vacacionistas, mañana supongo se va a saturar más, y se espera una buena derrama económica y un buen número de visitantes. ¿Cuál es el problema, mi querido Ray? Y lo digo con toda honestidad, hay pocos lugares para comer, hay pocos lugares para dormir, todavía hay lugares donde se está reconstruyendo todo. Incluso ayer veía unas zonas donde pareciera que está en obra negra todo. Sí, claro. y está complicado un poco el tema del agua, y para ponerle la cereza al pastel, desde hace 2-3 días se intensificó un incendio en la zona cercana a la zona urbana de Acapulco. Ya ves que está rodeada por algunos cerros, y entonces ahí está complicado ahorita. No han podido controlar ese incendio, y pues la está llena de humo, ¿no?
Sí, pues bueno, le mandamos un abrazo a todo el pueblo de Guerrero. Pues la situación está complicada. Esta Semana Santa no va a ser el revulsivo que necesitaba Guerrero, y ahí están pues las cuentas alegres del presidente, mi querido Paco. Ni hablar, efectivamente, como dices, si no tengo a dónde llegar, está el tema del transporte que está en jaque, pues ¿para qué me voy a Acapulco? Que además, año con año era uno de los lugares que se llenaba al 100%, como se dice, pues Acapulco es la Ciudad de México en bikini. Eso es una de las cosas que se dice, ¿no?
Yo creo que sí, por eso te acuerdas que llegaron a hacer los programas, me recuerdo que creo fue Marcelo Ebrard, ¿no? Que llegó a hacer los programas de la playa en tu colonia o algo sí. así.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues así las cosas. Oye, pues mira, hay mucho de qué hablar en relación, mi querido Paco, de las elecciones. Estoy revisando el periódico El País y fíjate que en su primera, como le llaman ellos, predicción electoral, sitúa como favorita a Claudia Sheinbaum, lo cual no es una sorpresa. Y la opositora dice aquí, Xochitl Gálvez conserva una oposición entre 10 para imponerse por sorpresa. Te comento, dice... El promedio de encuestas que elabora El País coloca a Claudia Sheinbaum como la principal candidata a ganar la presidencia de México, con cerca de 60% del voto estimado, bien por delante de Xochitl Gálvez, 36%, y Jorge Álvarez Maínez, 5% a 3 meses de la votación. La candidata de Morena es firme favorita. ¿Cómo no se sale de las encuestas que hemos visto desde hace más de un año, ¿no? Creo que la narrativa sigue igual y pues bueno, eso es lo que nos dice El País. ¿Cómo ves, haciendo corte caja al día de hoy, pues con todas las barbaridades que dice Claudia Sheinbaum? Honestamente no entiendo el tema de las encuestas. Tú que eres experto y que has tenido oportunidad de trabajar el tema de encuestas, ¿qué te parece este primer corte de caja listos para entrar en la Semana Santa?
Mira, yo lo que creo es que todavía no se han reflejado algunas cosas, algunas situaciones que están sucediendo. De pronto empezamos a ver molestia en muchos lugares. Por ejemplo, ya vimos el problema que hay en Guerrero, fuerte con el tema de inseguridad, con el tema Ayotzinapa, que le está pegando al presidente de la República. Ya vimos la manifestación que hubo en Campeche en contra de Laida Sansores. Están uh-huh. pidiendo la destitución de Laida, ¿no? De la gobernadora. Entonces ese es otro tema que les va a pegar. El tema en Veracruz del gobernador, el rechazo al gobernador y el rechazo a Rocío Nale como candidata. Y entonces eso le vas aumentando poco a poco, o le vas poniendo en cada estado, que Morena empieza a tener un conflicto interno que va a empezar a menguar, que va a empezar a pegar. Y la otra parte es el tema que yo sigo insistiendo, aún falta en varios estados, aún falta que definan los candidatos a presidentes municipales. Uh-huh. Se registraron cientos de precandidatos y solo va a quedar uno. Y yo claro. siempre he dicho, ¿y qué va a pasar con esos 99 que no queden? ¿Tranquilamente se van a unir a la campaña? Y creo
disciplinadamente.
Y entonces dicen que para construir necesitas mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero para destruir en un segundo lo puedes hacer. Entonces esa parte falta todavía y que eso también va a pegarlo. Creo que en algunos lugares la pelea va a ser Morena contra Morena. Eso los va a poner en una situación de jaque. Y bueno, finalmente también hay que decirlo con toda honestidad, Xochitl ha estado haciendo lo propio, ha estado en los lugares que debe de estar, ha estado haciendo una campaña buena, propositiva, pero los detractores o los contrarios, en este caso los de Morena, pues lo único que se han dedicado es a señalar los errores que comete Xochitl, que si pegó el chicle, que si se empezó a reír, que si no sé... Cosas tan a veces tan absurdas, pero que sin embargo sí generan alguna situación de incomodidad en el electorado, ¿no? Entonces, ellos, yo lo dije desde hace mucho tiempo, creo que Morena, más que una campaña de propuestas, va a ser una campaña de contrapropuestas, va a ser una campaña de denostación al adversario, y es lo que estamos viendo, ¿no? Y hay que ver también finalmente que Claudia lo único que está haciendo es repetir el discurso de Andrés Manuel López Obrador de hace 6 años. Sí. Y creo que hay que recordarles que estos 6 años llevan 6 años siendo responsables de lo que pase en el país. Ya no es culpa de los del pasado, ¿eh? Calderón gobernó hace 12 años, Peña Nieto gobernó hace 6, Fox gobernó hace 18. Entonces, creo que hoy ya tendríamos que centrar el discurso en lo que realmente está pasando hoy. Y bueno, para concluir esta parte, te diré qué pasó ayer con la línea 7 del metro, ¿no? ¿Sí? También. Mucho rechazo por el tema de que se descompusiera, de que tuvieran ese problema. ¿Y a quién le achacaron? Pues al gobierno de Morena, ¿no? Porque ¿a quién más?
Al gobierno.
O sea, dime a quién.
Sí, claro, ¿no? Seguramente el impresentable de Martí Batres dijo, es culpa del gobierno anterior. Oiga, pero era de Claudia Sheinbaum. Ay, güey, del anterior, no, pues también era de Morena, ya se nos fue. Y el anterior, pues era de Ebrard. Ay, güey. O sea, creo que sí tenemos un problema grave, mi querido Paco, en ese sentido. Y pues Claudia Sheinbaum ayer dijo que pues ella es la única que ha tenido resultados en el tema de la violencia, y los números no dicen eso. O sea, que dijo que disminuyó en 50%, los mismos secretariados nos dan otros datos, el mismo INEGI nos dan otros datos, y la realidad nos da otros datos. Tristemente, pues ella está apegada a su discurso. Y ¿por qué crees tú que los responsables de la comunicación política del presidente de la República, que hablando de esas contradicciones que tiene el señor López Obrador, seguramente cobran más que lo que gana el presidente? Eso tiene 6 años cobrando y lo están haciendo. Pues ellos están jalando agua para su molino. Tristemente nos perjudica a todos los mexicanos, pero bueno, es su chamba. Y esto lo digo, Paco, porque la pregunta en comunicación política, ¿por qué se tardaron tanto tiempo en aclarar que los abrazos no eran a los criminales? Porque eso ya lo hizo ayer Cuitláhuac García, la misma Claudia Sheinbaum, diciendo, no, es que los abrazos son para la gente, y el abrazo es la beca, y el abrazo es el apoyo al campesino. ¿Cuáles apoyos? ¿Cuáles abrazos? No nos han dado abrazos. Y la mano guanga de la presidencia contra la delincuencia, que eso sí lo dijo desde el principio el presidente, no voy a mover un dedo, pero se reúne con la mamá del Chapo, se libera a Ovidio, eso todos lo vimos. Y además la mentira que nos dijo, la primera, ya están las declaraciones, no lo digo yo, primero dijo, es que yo no sé de qué me hablan, yo pues me agarraron así en frío, eso fue lo primero que declaró, y después, yo sabía todo desde el principio, y yo ordené que lo liberaran, para evitar una masacre mayor en Culiacán. Entonces, lo que no nos ofende, Paco, que haya liberado a Ovidio, sino que nos haya mentido. O sea, yo entiendo la estrategia, ¿no? Si vas a tener una matanza terrible en Culiacán, pues hay que evitarla, y creo que eso lo hizo, pero nos mintió, dijo que no sabía, después dijo que sabía todo perfectamente. ¿Cómo cachas tú que hasta ahorita nos están dando este mensaje? Esto debe haber pasado desde el inicio, ¿no? Para aclarar que era eso de abrazos no balazos, porque todos entendimos, y perdóneme, señora Claudia Sheinbaum, si yo soy un burro y no entiendo que los abrazos eran para nosotros. Yo no he recibido ningún abrazo, se han muerto muchos colegas periodistas, han muerto muchísimos mexicanos, y no sentimos este tema de los abrazos, ¿no?
Sí, yo creo que más bien, yo creo que hasta ahorita están queriendo medir o midir frontera la consecuencia de esta frase de abrazos y no balazos, y se dieron cuenta pues que fue una campaña mediática fallida, una campaña de discurso fallido, y que finalmente si esa era la política de seguridad, pues es una política de seguridad fallida, reprobada. Y entonces hoy lo que están buscando, como ellos están obligados a repetir como periquitos lo que el presidente dice, pues entonces también ya se dieron cuenta que pues no pueden seguir repitiendo un error que cometió el gobierno y ellos cargar con ese error, porque al final lo van a cargar. Y entonces lo que están buscando es querer acomodar el discurso para... desgraciadamente estamos ante una política que solamente repite lo que el presidente está haciendo, y cuando preguntan si el presidente va a tener injerencia o no en el siguiente gobierno, ahí está la prueba clara de que efectivamente sí lo es, ¿no? Porque si es una estrategia fallida, si ya midieron que no les dio resultados, si ya vieron que hay rechazo de la ciudadanía ante esa frase de abrazos y no balazos, pues entonces lo que deberían de estar diciendo ahorita es: vamos a cambiar la estrategia de seguridad, vamos a buscar otra forma de combatir la inseguridad, y si es el tema de atacarlo de fondo con los programas, ¿cierto? Tendrían que estarle cambiando incluso hasta el nombre en el discurso, ¿no? Pero no se atreven a eso. O sea, sigue siendo ahí como lo mismo, ¿no?
Más de lo mismo, sí, Paco. Y bueno, para ir cerrando las ideas, pues me parece que así están repitiendo como periquitos el discurso. Es una táctica también para quienes nos siguen aquí en Oriente Capital, les platicamos. La táctica de repetir lo mismo muchas veces es una táctica publicitaria, incluso que se le atribuye, habría que ver si realmente lo hizo él, pero se le atribuye a Goebbels, que fue el propagandista de ni más ni menos Adolfo Hitler. Repite una mentira mil veces y la gente la va a percibir como verdad.
Imagínese, es correcto.
Es lo que están usando los ideólogos. Mira, coincidimos, yo le he dicho aquí, aunque Irán de repente es muy puntual en estos temas, yo creo que si tuviésemos que calificar la campaña de Xochitl Gálvez, yo le pondría una palomita, ¿no? O sea, ha contestado los temas bien, está bien asesorada, acaba de hacer un ajuste nombrando a su coordinador de campaña, en campo, ella dice en campo, pero en realidad es dar un manotazo en la mesa. Ya se sentó con Marco Cortés para pedirle más dinero, ya se dijo que le iba a dar más dinero, ya se va a sentar con Alito y se va a sentar también con la gente del PRD. Podríamos decir, Paco, que podemos aprobar, que podemos ponerle palomita a Xochitl Gálvez. El problema es que los que estamos en el mundo de la consultoría política la podemos aprobar, pero el tema es que la quien tiene que aprobarla es usted, amiga y amigo podcast escuchas, radio escuchas del informativo. Usted es quien tiene que aprobar a Xochitl Gálvez, ¿no? De otra manera, pues podrá hacer bien la campaña, pero eso no significa que la va a ganar. No, definitivamente así está, y nosotros por supuesto le compartimos este análisis. Por lo pronto, pues también el diario El País en este sentido nos da luz. Los números de Máynez, ya se ha dicho en este espacio, en esta mesa de análisis, que Máynez ese 5% le ajusta para mantener el registro a Movimiento Ciudadano, y eso es lo que quieren, y lo que quieren es ganar la presidencia de la República con Samuel García, pero en 2030. O sea, y esta joven no le importa invertir otros 6 añitos en otros puestos. Es como que la jugada de Movimiento Ciudadano, que por cierto reclamó el tema de candidatos a senadores que le bajó el INE. Imagínese usted, pues ahora sí que hubo esa protesta de Máynez. Le cuento, el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, determinó cancelar el día de ayer el registro de las primeras fórmulas al Senado de Movimiento Ciudadano, como Alberto Esquer en Jalisco y Eliseo Fernández Montufar en Campeche. Lo anterior, debido a que estas candidaturas no cumplían con el principio de paridad de género en su postulación. Serán Mirza Flores en Jalisco y Dulce María Dorantes en Campeche quienes ocupen dichos sitios. Esto se comentó el 12 de marzo pasado. El INE había solicitado a Movimiento Ciudadano para que rectificara en un plazo de 24 horas las solicitudes de registro de sus candidatos a senadurías por el principio de mayoría relativa, ya que en el bloque registró 6 fórmulas integradas por hombres encabezando sus listas y solo 4 fórmulas para mujeres. Eso fue lo que se comentó. Y también, bueno, en el tema, Paco, ¿qué opinas de la declaración del rector de la UNAM? Lo que dijo Leonardo Lomení Vanegas, dice: ningún candidato está invitado a la UNAM, pero todos son bienvenidos. ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo tomas tú esa declaración? O sea, sí, bueno, no, pero si quieres.
No, pero sí.
Qué fuerte, ¿no?
Es como cuando hay una fiesta, ¿no? no te invitamos, pero tampoco te corremos.
Sí.
Tráete la botana, ¿no?
¿Qué forma de lavarse las manos?
Sí, claro. Mira, dos cosas rápidas, mi querido Ray y a la gente que nos escucha, o tres, porque sí voy a retomar una anterior de la que estás hablando. La primera situación es, ustedes hagan un análisis de por quién van a ir a votar, porque regularmente siempre votamos por un tema de emoción y no votamos por un tema de revisar realmente perfiles, quiénes son, qué hacen, porque de pronto puedes encontrar en un partido diferente a Morena a alguien que sí pueda tener buenos antecedentes. O de pronto puedes encontrar en Morena a alguien que sí tenga buenos antecedentes. O sea, digo, finalmente a veces también hay que analizar a las personas, pero analicemos el voto. No nada más nos dejemos ir por la inercia o nos dejemos ir por la emoción, ¿no? Del momento. Entonces creo que eso es importante, que la gente analice, que ustedes que nos escuchan hagan una reflexión de por quién tendríamos que votar, quién nos tendría que gobernar. Porque finalmente me quedo con esa frase que no me gusta mucho, pero que desgraciadamente así es. Cada pueblo tiene el gobernante que merece. Y yo digo, no, cada pueblo debe de tener el gobernante que nosotros digamos, ¿no? Que nosotros le podamos exigir cuentas. Y la otra, termino diciéndoles de verdad, no acepten ningún apoyo, no acepten ninguna dádiva, porque una despensa se acaba en 2 días, 1,000 pesos se van en un día, en 2 días, 3 días, pero vas a tener 3 años donde tienes que exigir agua, tienes que exigir que te levanten la basura, tienes que exigir que no te cobren impuestos, tienes que exigir muchas cosas que valen más que una despensa,
claro,
o que un dinero en efectivo, ¿no? Dejo esta reflexión, mi querido Ray, para que nuestros radioescuchas y post escuchas, pues les quede en la reflexión. La otra, fíjate que qué bueno que aplicaron esta regla en el tema del Movimiento Ciudadano, porque pues está por ley el tema de la paridad de género, o sea, y no podemos estarle jugando al valiente o jugándole a... La ley es ley y simplemente se tiene que aplicar, ¿no? Entonces no puedes estar ahí jugando. ¿Qué cuestiono cuando ocupas las famosas cuotas o los famosos espacios para grupos minoritarios y que no perteneces a él, ¿no? Es decir, que me autoadscriba como indígena, que me autoadscriba como afro, que me autoadscriba como LGTB o me autoadscriba como persona de la discapacidad o con alguna discapacidad, ¿no? De grupos vulnerables. Y entonces dices, bueno, eso sí también está y debería de ser sancionado, a las personas que ocupan esta parte, ¿no? Y bueno, finalmente en el tema que decíamos, esta última parte de cómo van las... me decías de lo de la UNAM. Bueno, pues yo creo que finalmente la UNAM y algunas universidades se han convertido en movimientos que han inclinado la balanza de alguna manera. Recordemos el Yo Soy 132, ¿no? Que generó un movimiento muy fuerte en aquel momento. Recordemos el grupo de que apoyaron a Andrés Manuel en el 18, pero también acordémonos de esas famosas concentraciones que en algún momento tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en la UNAM, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces aquí el tema viene porque finalmente Claudia se puede adjudicar el tema de que ella viene de la UNAM, de que ella ha sido luchadora y que entonces va a querer entrar ahí. Pero entiendo que el comentario también viene por un tema de como hasta de rechazo, ¿no? De no asumimos o no nos asumimos de que ella nos representa.
Así
y entonces
está.
Y entonces en el momento en que Xochitl vaya, pues entonces también va a generar. Y fíjate que va a ser interesante esto, mi querido Ray, porque en el momento en que Xochitl vaya, veremos si crea o no un movimiento que pueda inclinar la balanza o que pueda generar esto que hemos dicho cada 6 años, ¿no? los jóvenes finalmente se convierten en un motor súper importante en la decisión del voto, ¿no?
No, muy interesante. Y fíjate que redondeando esa idea, hay que recordar que hay un pleito del sexenio, o sea, de López Obrador contra la UNAM, que ya los nombró conservadores y todo. Y ahorita, como dices, pues cortan el hilo. Pues sí, aquí estuvo Claudia Sheinbaum, pero eso fue hace en los 80s y adiós, bye, ¿no? No la reconocemos como candidata. Y bueno, para cerrar, mi querido Paco. Decía yo, como consultores políticos, podemos aprobar a Xochitl Gálvez, le podemos poner palomita, como consultores, pero no está permeando tanto a nivel de la gente. O sea, usted que nos escucha, pues ve ahí, desde el punto de vista de la comunicación política, lo está haciendo mejor, quizá no es ideal, pero lo hemos dicho aquí, contesta todo correctamente, tiene algo que decir cuando se le presenta alguna pregunta. Se ha trepado en los temas espinosos, se ha enfrentado al presidente, se ha enfrentado a Claudia Sheinbaum, ha tenido errores, eso del chicle fue una tontería, pues tienen, Paco, tienen asesores, oye, secretaria, ven y le das el chicle a la secretaria, ¿no? O dame un papelito y haces como que te suenas y lo guardas en la bolsa, pero ahí se vio una empresaria pegando un chicle, ahora imagínate si eso hace el empresario que no era el empleado. Con esto cerramos. Las campañas de Claudia, pues está pegando, pero mal. Lo que está diciendo es terrorífico. Maynes, pues bueno, pobrecito de veleta, pero decía yo, ese 5% le asegura el registro a Movimiento y eso es lo que ellos quieren. Y Xochitl lo hace bien, pero sigue, yo entiendo, sin prender con la gente.
Fíjate que sería interesante, mi querido Ray, y yo me voy a dedicar a hacer esta parte, a darle seguimiento por lo menos a tres casas encuestadoras que han sido las que de verdad han acertado en estos últimos procesos electorales. ¿Te acuerdas que aquí hicimos el análisis de las que más acertaron en el Estado de México? Sí. Y que esas han tenido hacia atrás también unos buenos resultados? Habría que ver estas casas encuestadoras si llevan algún tracking, si llevan alguna medición y estarla revisando. A ver, nada más quiero decirte que me preocupa que finalmente el tema de las encuestas siga siendo un tema debatible y que la gente o que los mismos medios de comunicación o no sé cómo explicarlo, piensen que porque en una encuesta pueda ser determinante o no para un triunfo. Yo lo que te puedo decir es, la encuesta que salga hoy es la foto tomada del momento de hoy y me va a servir para tomar decisiones, para saber dónde estoy fallando, qué estoy haciendo mal, corregir esos errores y poder remontar esta parte. Para eso sirven las encuestas, para eso las casas, perdón, la gente de los equipos de campaña las ocupan. Y dentro de un mes podemos voltear o no ese resultado de acuerdo a que si hicimos la estrategia correcta. ¿Qué quiero decir? Que en el tema de las encuestas se ha vuelto una guerra. Y fíjate que surge a partir de que aquí también ahorita en Guerrero estamos viendo el tema de buscar una encuestadora para definir un candidato en un municipio. Me di a la tarea de buscar algunas propuestas que hicieron y me surgió ahí el tema del cambiaron al director de encuestas del Reforma. Al cambio del que hace las encuestas en Reforma, resulta que es un amigo de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora la última encuesta que saca el Reforma, que tanto aplaude Andrés Manuel, resulta que ahora sí la reconoce porque la hizo un cercano a él.
Su amigo. Ya decía, exacto. Es que yo lo dije aquí, Paco, se nos hizo raro que Reforma, el periódico que siempre trae en la mira a López Obrador, pues ahora sacar esta encuesta tan favorable a López, claro.
Claro, y entonces ahora sí, el famoso periódico Fifi ahora sí lo reconoce, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Fíjate, ¿cómo de pronto entonces vas a platicar, dice el dicho popular, cómo te fue en el baile, ¿no? Entonces, como te fue en el baile, lo vas a platicar. Claro. Entonces, creo que, mi querido Ray, que el tema de las encuestas se va a convertir en un tema importante. hay que ver todavía lo del debate, viene el debate. El debate a lo mejor puede inclinar o puede generar alguna situación. Yo creo que no mucho, pero pero pudiera. En alguna de esas alguien se resbala y
algunos indecisos.
Algunos indecisos empiezan a inclinar la balanza. Lo único que me preocupa es que la participación ciudadana vaya a caer, porque eso también lo he estado revisando en las encuestas que han estado publicando, y el número de indecisos y el número de que no sabe si va a ir o no a votar sigue siendo muy alto.
No, qué barbaridad. Pues vamos a seguirle. Pues un abrazo muy fuerte, mi querido Paco. Si no te encontramos en las playas de Acapulco el próximo viernes, pues aquí nos vemos.
Claro. Porque bueno, creo que va a ser desde allá.
En Semana Santa. No, pues un abrazo muy fuerte. Gracias, Paco, por tu colaboración.
Un abrazo, Ray. Saludos a todos.
Nos vamos con el corte informativo. Muchas gracias. Y nos despedimos de nuestros amigos de YouTube Live. Y también de nuestros amigos de la radio de Oriente Capital. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo. Sí, aquí estaremos en Semana Santa, aunque usted no lo crea. Nosotros no lo creemos, pues créalo usted. Aquí estaremos.
Y saludos a Mario también, ¿eh?
Gracias, Paco.